Colaboran con Palabra Sindical, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.
Porque la organización sindical vence al tiempo. Palabra Sindical, voces del movimiento obrero.
FEMPINRA. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA. Gente de trabajo.
Después de haber anunciado la semana pasada la realización de una medida de fuerza, los gremios ferroviarios lograron en este día un acuerdo salarial cercano al 40%. Va a ser pagado en tres tramos en un principio y contempla también el pago de una suma no remunerativa más un bono que hace que esta cifra se incremente por lo menos para este periodo, buscando de alguna manera la recomposición salarial en torno al proceso inflacionario que se va marcando en nuestro país en este contexto. Amén de eso, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, ya que estamos en el mismo plano, logró, en función del plan que venían estableciendo desde hace tiempo, la normalización de las regionales del litoral, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa, también en las últimas horas. Por eso nosotros aquí en esta emisión del día de hoy le damos la bienvenida al titular de la Unión Ferroviaria y también secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Sergio Sacia. Sergio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Te saluda Gustavo Ramírez.
Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Muy bien, Sergio. Bueno, una semana movida, ¿no? Porque estuvieron en el interior del país, por un lado, con la CAT, y hoy negociando este acuerdo salarial que por fin llega.
Sí, vamos por la segunda. Nos faltaba justamente cerrar la paritaria con las empresas concesionarias de pasajeros, ferrovías y metrovías. Ya lo habíamos hecho con las de pasajeros que están bajo la órbita del Estado y todas las de cargas, tanto concesionarias como estatales. Veníamos con una negociación un poquito trabada. Se decretó una medida de fuerza para el pasado miércoles, que no aplicaron la conciliación, pero bueno, hoy fue un paso adelante. Cerramos una paritaria por 4 meses, que esto es importante destacar. Abril, mayo, junio y julio, que ronda un 40%, con una revisión que la vamos a hacer cuando se conozca el IPC de julio, o sea en agosto, para justamente hacer la revisión, ver qué pasó con la inflación y seguir llevando adelante la paritaria restante, porque va a recordar que el periodo de negociación de los ferroviarios es de abril de este año a marzo del año que viene, así que es importante la negociación. Los trabajadores la estaban esperando, creo que obtuvimos un porcentaje relativamente significativo que nos va a permitir estar ahí con la inflación. Y esperemos que le ganemos a la inflación, porque va a tener, quiere decir que esto, este flagelo que impacta a gran parte de los argentinos va a ir decreciendo, ¿no? Uh-huh. Y yendo a lo que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, si allá en el tiempo, cuando subimos la nueva conducción en octubre del 2021, uno de los objetivos prioritarios era federalizar la, la CAC, generando la normalización de distintas regionales y delegaciones. Lo hicimos el año pasado en Rosario, en Córdoba, este año en Zárate y Campana, el día martes pasado lo hicimos en Misiones, y también ayer en el Chaco, abarcando tres provincias, que es Chaco, Corrientes y Formosa. La verdad que es importante, porque uno se acerca mucho más a la, a los dirigentes de base, a los trabajadores del interior del país, conoce las problemáticas de fondo, intercambia ideas y propuestas, y se definió seguir trabajando hacia adelante, pero principalmente con una mirada que para acentuar justamente lo que estamos proponiendo, que se ponga en la agenda de la política, del debate político, la importancia que debe tener el transporte, la importancia que tiene y de que se necesita en la Argentina una nueva matriz que configure los distintos modos. Es así, lo vemos, estamos trabajando en un borrador de proyecto que nosotros le llamamos de reparación histórica del sistema de transporte federal en la Argentina. Si queremos una Argentina que tenga desarrollo, que tenga más producción, que genere empleo, indispensablemente hay que tener una nueva configuración del transporte. Creemos en la complementación de los distintos modos, no en la competencia que nos hicieron creer en algún momento, por ejemplo, entre el camión y el tren. Uh-huh. Y en ese compromiso de unidad y de trabajo en conjunto, vamos a seguir insistiendo en eso, porque muchos hablan del desconocimiento, que la logística acá, que cuánto cuesta, que cuánto encarece los productos. Ahora nadie, al menos yo no escucho, que alguien lo tenga en agenda y que tenga propuestas concretas para debatir qué va a hacer con el transporte en Argentina, ¿no?
Bueno, qué importante que sería debatir esto también en torno a lo que implica el mercado interno, ¿no? Porque cuando hablamos en la Argentina de recomposición económica, da la sensación de que el mercado interno queda excluido, ¿no? Independientemente de lo necesario que son las exportaciones para la reconfiguración del mapa de las reservas, sin mercado interno va a ser muy difícil salir de la puja bimonetaria y recomponer también el consumo de las y los trabajadores, ¿no?
Es que no se habla. Estuvimos, cuando estuvimos en Misiones, reunidos por más de una hora con el gobernador electo Hugo Paz Alacua. Y también ellos dicen que se encuentran como en una isla, aislados de Buenos Aires, donde no se ven políticas que lleguen allá, y donde el transporte debiera cumplir un rol fundamental desde el sector marítimo, vinculado con los puertos, los nodos logísticos que lo tome el tren o el camión, justamente para optimizar lo que es la comunicación de en la Argentina, el transporte de los productos básicos. ¿Por qué muchos dicen, bueno, el costo logístico hace que los productos de la góndola estén un 20% más caro, pero nadie lo controla, nadie se sabe, no se sabe realmente, no está regulada la tasa tarifaria con una incidencia en los distintos modos? O sea, desde hace muchos años venimos pidiendo esto, y la verdad que no hay un pensamiento, al menos no lo vemos, de que se quiera generar una política de Estado que perdure en el tiempo y que esté apuntada o orientada con una planificación a decir, bueno, este es nuestro país, la extensión es esta, estos son los trenes que tenemos, la ruta, los barcos, los ríos, los puertos y los aviones. Bueno, esto es lo que queremos para la Argentina. ¿Por qué? Porque queremos comunicarnos de esta manera, queremos ahora todos los costos para el mercado interno, el consumo interno, queremos exportar de esta manera, queremos llevar, o sea, cosas esenciales que debiera tomarlo, y esto para todo el arco político, porque se lo decimos a los que piensan como nosotros, son de nuestra ideología, y a los que no. Y la verdad que nos llama poderosamente la atención que se toma a veces segmentadamente algunos modos de transporte, pero nosotros vemos que en muchos casos retrocedemos. Ayer hablábamos justamente enfrente del río Paraná, antes de ayer, y veíamos cómo pasaban En el transcurso que estuvimos hablando, pasaron entre barcazas y barcos 7. De los 7, 6 tenían bandera extranjera.
Claro.
Entonces, de esa manera, me parece que es muy difícil, ¿no?
Está claro que también teniendo esta perspectiva y dando cuenta también de nuestra experiencia alrededor del tema, sobre todo fluvio marítimo, vemos que no se mira el transporte como un núcleo estratégico, pero tampoco se lo circunscribe al plano de la disputa geopolítica, ¿no? Porque el transporte en muchas partes del mundo empieza también a ser parte de esta mirada geopolítica, sobre todo en lo que tiene que ver con, en el caso del transporte marítimo, con el manejo de las propias bodegas de los países potencias. Por otro lado, tiene que ver también con quiénes son los que transportan o manejan el comercio interior y exterior dentro de cada país. Y en la Argentina eso parece ser que pasa desapercibido. Digo esto porque cuando se habla de conformar un proyecto nacional en torno a lo que tiene que ver con la disputa del exterior de este año, esto que marcás vos tan profundamente no se ve. No está plasmado, el transporte no aparece como parte de este proyecto.
Por eso nos llama la atención, y nosotros en las reuniones que podemos estar, siempre marcamos en eso. Hemos estado muchas veces en el Ministerio de Transporte, que han tomado y han colaborado en algunas cosas, y con otros ministerios también, o funcionarios, pero no se toma, a nuestro humilde entender, con la real seriedad en una planificación integral. Hoy se habla mucho de la salida al Pacífico. Nadie contabiliza, al menos no lo sabemos, lo hablamos con camioneros continuamente, cuántos camiones vienen de Paraguay, pasan por la Argentina y salen por el Pacífico a Chile. Lo mismo por Brasil, etcétera. Ahora, ¿alguien se le está cobrando algún impuesto, algo a estos camiones, como pareció, bueno, vamos a mantener la ruta, un peaje diferente? Nos estamos transformando, nos vamos a transformar en un canal de Panamá seco, claro. En cualquier momento, porque esto hay que verlo, cómo ha crecido, y esto lo dicen los compañeros de Sindicato de Camiones, ha crecido mucho los camiones extranjeros que usan la Argentina de paso. Ahora no hay una regla que diga, bueno, esto es lo que se le va a aplicar, o un beneficio. Los seguros de esos camiones, ¿están asegurados en Argentina o están asegurados en sus países? Depende de cuánto es la patente que tengan. Nos preguntamos eso, lo sabemos, justo por situarnos en esto, ¿no? Bueno, ni que hablar del sector marítimo, que los barcos extranjeros, cuando llegan a nuestro puerto, el combustible tiene un subsidio que es más barato que para el barco argentino. Uh-huh. Y lo sabemos a eso también. Se debate. Me parece que hay que tratar en profundidad el tema. Yo agradezco a la producción, a tu programa, que podamos expresarnos de esta manera, porque a veces se esquiva mucho, no sabemos el por qué. Uh-huh. Se lo toma como un título, pero en profundidad no hemos logrado que se logre el tratamiento. Desde la TAC decidimos muchas veces, en otras oportunidades, se le ha presentado a distintos candidatos cuál es el proyecto de la TAC o la visión de la TAC para la Argentina. En esta oportunidad decidimos escuchar a los candidatos y preguntarles qué piensan y qué tienen diagramado para potenciar el transporte en base a lo que necesita nuestro país. Y después entrar en un debate, porque queremos realmente pensar, ver qué es lo que, conocer qué es lo que piensan los candidatos, no es lo nuestro, y también tener una visión de todo lo que está en juego hoy en la Argentina con las distintas visiones, ¿no?
¿Y cuáles son las respuestas que les dan cuando interrogan de esta manera?
No, que es cierto que tenemos razón en distintos puntos que se plantean, pero vuelvo al inicio. Yo lo que interpreto, con el respeto que me merecen todos, es que no hay una planificación estratégica de la matriz del transporte, no hay un análisis estratégico de cómo ha mutado la producción en la Argentina, vaca muerta. sabemos cuántos camiones están, miles de camiones hoy entran y salen de Vaca Muerta. ¿Estamos preparados para que cuando esto despegue y crezca, la logística está preparada, la Argentina, para diagramar la logística que se necesita, que va a necesitar Vaca Muerta? No la conocemos. Uh-huh. Hay proyecto, yo sé que hay dos, uno lo presentamos nosotros hace 6 años más o menos, lo reiteramos hace 4, para unir Puerto de Bahía Blanca con Vaca Muerta, que son 700 menos de días, que solamente hace habrán que renovar menos de la mitad, y lo otro es que hay que ponerlas en valor de otra manera para que también el tren cumpla una función importante ahí con todo lo que se necesita de transporte de cargas. Yo no lo he escuchado. Entonces, me parece que esos son temas coyunturales al margen de otros temas importantísimos, como es la inflación, como es la puesta en valor de la industria acá, la industria nacional, pero yo considero que si nosotros trabajamos fuertemente en la recuperación y reparación histórica, como le decimos nosotros, de los distintos modos de transporte complementados entre ellos, no solo vamos a beneficiar a la producción y el desarrollo, sino también a la repoblar nuevamente la Argentina, federalizándola como corresponde, y no tener en los grandes centros urbanos, como hoy pasa y hace años que pasa, aglomeración de gente, principalmente en el interior, que viene a tratar de cómo subsiste, ¿no?
En esta ausencia de pensamiento estratégico tampoco se contempla que el hecho de poder expandir el transporte generaría también la actividad industrial. ¿Por qué? Porque se necesitaría fabricar o producir más trenes, que no que se importen de China o de otros países. Lo mismo pasaría con la flota mercante nacional, ¿no? Reactivaríamos la industria naval, que hoy lamentablemente está resignada a producir puentes ferroviarios. No digo que esto esté mal, porque esto ocupa a los astilleros, pero en realidad no es la labor para lo que están los astilleros. Entonces da la impresión que generalmente cuando se discuten estas cuestiones, por lo que venimos observando, insistimos, se pone el carro delante del caballo y se pierde la profundidad del tema, como bien lo decías, ¿no? Porque no se trata solamente de ver cómo funciona el tren o cómo funciona un puerto, sino todo lo que reactiva cada una de las industrias y cada uno de los servicios que generan el transporte.
Por eso lo que yo comparto totalmente con vos, por eso lo que hace falta es una planificación estratégica. Claramente hay que ir a recuperar la industria nacional. La Argentina fabrica viene fabricación de barcos, fabricamos coches, vagones, hasta locomotoras, se lo dijo en Argentina en su momento, aviones. Tenemos que ir progresivamente recuperando esto para que la sustitución de importaciones sea real. Claro. Yo doy un ejemplo. De todos los componentes que tiene un vagón y de carga, si estoy hablando, hay más de 130, un poco más de 130 de componentes que le hemos presentado en su momento en el Ministerio de la Producción, cuando era el Ministerio, de que se pudieran hacer tranquilamente en la Argentina, lo seguimos importando de China porque los vagones son chinos. Sí. Esta decisión es una decisión política. Hay talleres que se pueden montar tranquilamente en fabricar vagones y coches, y no es que la mano de obra argentina es más cara. En su momento hemos podido demostrar que en María Juana, donde era la anterior fábrica de vagones o Uriasco, que creó Perón, María Juana Santa Fe, se fabricaron un par, solo un par, de vagones de carga carbonífero para llevar carbón para YPF. El costo total de ese vagón era prácticamente igual que el que se estaba importando desde China, con una gran diferencia. El 92%, salvo las válvulas de freno y otro componente más, 92% componente nacional y 100% mano de obra argentina. Sí, claro. Entonces, estas son las cosas que debemos realmente debatirlas en serio si queremos que la Argentina... que la Argentina crezca. Uh-huh. Presentamos un proyecto, te robo un minuto,
sí, sí.
Un proyecto en su momento en la Argentina no fabrica, con todo el acero que hay y chatarra que hay en la Argentina no fabrica ruedas de tren, que es hierro acerado, ¿sí? Uh-huh. Bueno, hicimos una presentación de un proyecto, hicimos una alianza estratégica, una charla para hacer la alianza estratégica, decir, bueno, lo público, privado, para que todos puedan participar, hicimos un relevamiento de toda la chatarra que hay a lo largo y ancho de la Argentina, chatarra de tren, entre ruedas, paremontados, etcétera, que el 92% de eso fundido se puede reutilizar para hacer estas ruedas. Eso era sustitución 100% de importaciones, como acá no se hace, 100% de importaciones. Claro. Con el anterior ministro de la producción hicimos la presentación, la justificación. Iba a haber una inversión de un sector privado también para comprar la maquinaria, porque la forja y todo lo que se necesita no está en la Argentina, traerla desde el extranjero. Bueno, todavía está el expediente ahí, que caminó, que fue aprobado, todo eso, pero bueno, con el tema de las importaciones y la situación que estamos viviendo hoy, no se ha dado. Y como esto te puedo decir, distintos temas que son coyunturales en lo que necesita, a mi fin, entender la Argentina, tratando solamente un tema, ¿no?
Bueno. En el ámbito portuario también se ve lo mismo, digamos, todavía rige para el ámbito portuario el decreto 817 del 92, que fue el decreto que desreguló la actividad. Digo, y no se reformuló eso, porque de cierta manera eso rige bajo el estatuto del neoliberalismo, ¿no? Entonces, es un problema cuando no se mira políticamente en profundidad lo que atañe a determinadas situaciones. Lo hemos visto también con cómo se mira, por ejemplo, el complejo fluvio naval como la isla de Marchi, y así sucesivamente, y también entendemos qué es lo que pasa con el sistema ferroviario. Sergio, teniendo en cuenta esto, y por último, ¿cómo observás, cómo has visto las últimas horas que se han vivido dentro del Frente de Todos en torno a este cierre de alianzas, en esta discusión que se da en torno a si paso sí, paso no, y ante la ausencia uno ve de discusión de profundidad, pero también ante la ausencia de discusión con actores centrales como son las y los trabajadores?
Sí, falta poco para el cierre de lista y no sabemos quiénes son los precandidatos o los candidatos a la PASO, o si va a haber una lista, una fórmula, o va a haber una fórmula que nos lleve a ir a la PASO. Y todo, para mí hace falta un debate interno puertas adentro de todos los espacios que confluyen en el peronismo. Muchas veces se están mandando las cosas a decir por redes sociales o por televisión, que no nos ayuda a nada. Uh-huh. Y tampoco nosotros somos una demostración, y ahora no me salgo de la TAC porque ahí estamos trabajando realmente en unidad con todo lo que estamos hablando. Vamos a la CGT, tampoco somos una expresión de unidad que pueda tener un discurso unificado, que podamos sentarnos y decir, bueno, queremos hablar de este tema, este es nuestro pensamiento, esta es nuestra propuesta, esto es lo que creemos que podemos aportar para el programa, porque también estamos con mensajes o con pensamientos distintos. El otro día salió un comunicado de la secretaria, se pedía la unidad y otras cosas que uno puede compartir. Ahora, nunca lo debatimos en el Consejo Directivo, yo me enteré por el diario. Claro. Como muchos otros nos enteramos por el diario, o sea que de esa manera tampoco nosotros somos el ejemplo de la unidad, para lo cual me parece que el tiempo y la situación amerita que haya una reunión puertas adentro donde se convoquen a todos, se defina cuál es la estrategia, qué programa vamos a salir a mostrarle, a intentar persuadir a los argentinos para poder ganar la elección, y de ahí que se decida si vamos con una fórmula o más de una que sea la PASO, porque enfrente están diciendo lo que van a hacer y tienen clara la propuesta, por más que también se estén peleando, pero sabemos que enfrente viene contra los trabajadores, contra la industria nacional, etcétera, ¿no?
Sergio, como siempre, para nosotros es un gusto poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia. Te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo para vos y toda la audiencia. Muchas gracias.
Buen fin de... Así escuchábamos al titular de la Unión Ferroviaria, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Sergio Sacia, aquí en Palabra Sindical de la Periferia.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.